Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por escuchar el programa, un día más, es un placer empezar la semana sabiendo que estáis todos ahí al otro lado de la radio. Y es una semana de UPA la que tenemos, con los cuartos de final de la Liga de Campeones, bueno, y con el Campeonato Nacional de Liga tan emocionante como lo tenemos, por arriba y por abajo. La verdad es que no hay respiro, termina un partido decisivo y enseguida tenemos otro igualmente decisivo. Mañana, cuartos de final, Champions, partido de ida, Barça-Atlético de Madrid, se están peleando por la Liga y ahora se van a pelear por estar en semifinales de la Champions. Los dos ganaron sus difíciles partidos del fin de semana, veremos si mañana alguno acusa la exigencia a las que le sometieron este fin de semana tanto el Atlético de Bilbao como el Español. El equipo del Tata Martino tiene la novedad de que vuelve Puyol a la convocatoria y no hay bajas, más allá de la de Víctor Valdés, que por cierto esta mañana ha sido operado en Alemania de su rodilla derecha, 7 meses por delante de recuperación para Víctor Valdés. Y en el Atlético, bueno, pues el equipo y la afición henchidos de moral después de demostrar en San Mamés que pueden superar todos los obstáculos. Mañana no estará en el Atlético de Madrid Raúl García, que cumple un partido de sanción, así que Villa tendrá su momento en el Camp Nou y seguramente le va a motivar muchísimo. Esta tarde los rojiblancos, que ya están en Barcelona, entrenarán en el Camp Nou y luego rueda de prensa del Cholo Simeone, que seguro que se pega un discurso vehemente de los que está dando últimamente, la verdad.
Nosotros vamos a Barcelona con la intención de ganar.
Por supuesto.
No vamos a pensar en el partido de vuelta, porque después del partido de mañana viene otro partido que no es el de vuelta.
Claro, claro.
El siguiente es el partido del Villarreal.
En la Liga.
Así que, consecuentemente, más que nunca, seguiremos partido a partido.
Por supuesto.
¿Viste? Sin duda, estamos en un buen momento. Uh-huh. Y estamos viviéndolo.
Claro.
Pero, indudablemente, vamos con humildad al Camp Nou.
Sí.
Estamos trabajándolo. Uh-huh. Sintiéndolo. Uh-huh. Caminándolo. Uh-huh. Partidándolo.
Hay que ver lo que estamos aprendiendo con el Cholo Simeone. Estamos aprendiéndolo, que diría el Cholo. El Real Madrid jugará el miércoles su partido de ida de los cuartos ante el Borussia, el equipo de Ancelotti que goleó al Rayo Vallecano, pero hay que decir que todavía resuenan en los medios de comunicación algunos pitos que sonaron en el Bernabéu para varios jugadores e incluso para el propio Ancelotti. El Madrid está jugando la Liga y en el Bernabéu hay rumrum, pero bueno, el Bernabéu es así, ¿no?
Si me permite, señor Gallego.
Por supuesto, presidente, lo que usted quiera.
Quiero aprovechar su programa de máxima audiencia para lanzar un mensaje de unidad al madridismo, Que el sábado en el Bernabéu hubo algunos que se me descarriaron un poco,
Sí.
No, a ver si el miércoles evitamos pitar a nuestros jugadores y a nuestro entrenador, Porque vamos a ver, ¿qué ganamos pitando a los muchachos?
Claro, hombre.
¿Qué ganamos pitando a Diego López y a Casillas? El miércoles, si quieren pitar a un portero, pues que piten a Weidenfeller,
Sí, o como se llame,
pero,
sí.
Pero, por favor, Y al señor Ancelotti tampoco hace falta que le piten. Que cuando haya que pitarle, ya le pitaré yo.
Hombre, por supuesto.
No se preocupen. Pero ahora no, por favor, que nos la estamos jugando, Así que un poco de tranquilidad, por Dios. A ver si va a llegar el Borussia y... Bueno, es que no quiero ni pensar.
No, calle, por favor, nada. Tranquilidad. Hoy se completa la jornada con dos partidos. A las 8 juegan el Granada y el Levante. Y a las 10 en Sevilla, Betis-Málaga. Realmente el descenso está tan emocionante o más que el título. El último es el Betis, 22 puntos. Luego está Osasuna con 30. El Almería también con 30. También, pero fuera del descenso, está el Valladolid con 30. El Getafe tiene 31, 32 Elche y Málaga, 33 el Rayo, 34 el Granada. Madre mía, lo que queda en estas últimas 7 jornadas. Más allá del fútbol, este fin de semana ha tenido tenis una mala noticia. Rafa Nadal perdió con Djokovic la final de Miami 6-3, 6-3. Y bueno, Rafa cuando pierde así, pues no queda otra que reconocerlo, ya está, ¿no?
Él ha jugado mejor que yo y ha estado mejor que yo, bastante más brillante que yo. Y uno no tiene que buscar excusas que se pueda justificar. La única justificación es que él ha sido mejor que yo. No hace falta más que explicar qué es lo que ha pasado. Me ha ganado.
Y ya está. Rafa sigue de número uno del mundo, 13.370 puntos. Djokovic, 11.810. Recorta distancias y ahora viene la temporada de tierra batida, así que seguro que se van a disputar más de una final. Y en Fórmula 1, ya sabéis, Alonso fue cuarto en el Gran Premio de Malasia por detrás de Vettel, Rosberg y Hamilton, que ganó la carrera. Y bueno, pues el Ferrari tiene que millorar, que diría Ancelotti. El domingo que viene, nueva carrera, Gran Premio de Bahrein. Y una del contestador, bueno, el contestador rezuma euforia rojiblanca, con mucho arte.
Forum de líder, líder, forum de líder. Sígueme, forum de líder, líder, forum de líder. Bueno. Venga, después de este subidón, mira, si no me habéis reconocido, soy el del 57. Bueno, atención, supuesto. Pregunta. ¿Los arbitrajes a la Leti van a ser así hasta el final de liga? Robo contra el Madrid, robo contra el Bilbao. Se abrió la veda. Penaltis a Diego Costa que no los pitan. Esto es la caña. Pero bueno, ningún problema. Aquí al Barça, penalti de Neymar con la mano y le rebota al otro y penalti. Y un cachondeo. Las mafias, yo pensaba que estaban más en Italia, pero ya estoy viendo que no, que hay mucho mafioso aquí en Madrid también. Pero bueno, a pesar de todo, somos del Atleti y con un par. Y estamos ahí manteniendo el liderato, que es lo importante. A pesar de todo y de todos. Forum de líder, 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 forum de líder. ¡Sígueme! ¡Hala! Venga, un saludito. Y Forza Atleti, que vamos a aguantar el tiro hasta el final.
Bueno, ya lo veremos.
Adiós.
Ya lo veremos el de 57. Lo de los árbitros, lo dejamos ahí. Empezamos. Y 12 minutos, se está acostumbrando más de uno a esto.
Hoy lunes estoy deseando escuchar la llamada al líder.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
Hombre, don Jesús, la tercera ya.
Tres seguidas, macho, esto es increíble.
Estamos que nos salimos. Y ojo, Jesús, con tranquilidad.
Sí, claro, ya te lo recomendó el Lagarto. Tranquilidad. Es que claro, es que hay que reconocer que
vaya partidazo,
mucha gente esperaba que el Atlético en San Mamés no diera la talla, sí. Que se y tal. Y
tengo apunte, por favor, que saquen cuadernitos. Para los incrédulos.
Es que ha habido gente que se ha convencido ahora,
Eso, pues les voy a leer algo que tú y yo hemos leído, que es el libro del cholismo.
¿Cómo?
Tomo tercero, capítulo 32, que es un dato revelador.
A ver.
Que cojan lápiz, que cojan papel y apunten.
A ver.
En aquellos días se propagó por todo el territorio la creencia de que cambiar el poder establecido era imposible y de que la lucha de los pobres y los marginados quedaría en un vano intento por reclamar la igualdad.
Ajá.
Rápidamente, los incrédulos y los falsos agoreros extendieron sus vaticinios sobre la pronta derrota y caída del cholismo, apoyándose en el menosprecio y el desdén de los creyentes en la nueva filosofía del partido a partido. Todo era derrotismo y abatimiento.
Madre mía, cómo te está quedando, mítico, ¿eh?
Pero no, es el cholismo en estado puro. Pero hete aquí que en medio de una tempestad y con todo un vendaval de truenos mediáticos en contra, nuestro líder nos indicó de nuevo el camino del esfuerzo, de la confianza y de la unión. Y con una victoria en San Mamés, difuminó los falsos augurios de los profetas vendidos al corrupto bipartidismo e iluminó otra vez a los fieles en la creencia del advenimiento de un nuevo tiempo futbolístico.
Bueno.
Y ya, para que veas que nosotros miramos y recogemos a toda la gente, arrepentíos sin temor, aquellos que no creísteis en el Cholo. Él os acogerá en su seno, sin arrogancia y sin prepotencia, con humildad y con modestia, por siempre, partido a partido, Amén.
Amén. Amén. Bueno, 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 mítico, mítico, mítico.
Ya no puedo decir más.
¿Esto dónde dice que está escrito esto?
En el libro del cholismo, la Biblia roja y blanca, en el tomo tercero, capítulo 32, y que está al alcance de todos, y que yo, de verdad,
no, no, pero esto está escrito hace años ya, ¿no?
Años, años. Sí. Tú tienes a un señor como el señor Romero, que no se entera, ya le he pasado las fotocopias oportunas, y a ver si se entera, pero sin sacar pecho.
No,
sin
pensar
en dobletes ni nada. Partido a partido.
Oye, ¿y esto lo lee Simeone en el vestuario de vez en cuando? Porque claro, tú
este es el secreto.
Tú reúnes a los jugadores, les pegas una charla de estar del Evangelio cholista y se lo creen, vamos, me lo he creído hasta yo.
Es que el punto final, por siempre, partido a partido, ese amén es el grito que hacen cuando forman la unión y en el centro del campo, sí, sí, se unen todos y empiezan a chillarse. Ese es el grito de moda. Es que el cholismo está que se sale. Admitimos a todos, no renegamos de nadie. Y te darás cuenta, sin lloriqueos, excusas ni algo.
Sí, sí, pero todo esto del testamento cholista es de la Liga, ¿no? ¿De la Champions ahí? O, quiero
también
decir, para lo de mañana ya.
Pero mañana, eso ya hablamos mañana.
Mañana, pero
hoy es la llamada al Liga.
Ah, claro, será en el
versículo.
Será en el libro de la Champions, ¿no? Porque hay libro de la Liga, libro de la Champions.
Tenemos capítulo de la Champions y mañana lo adelantaremos también.
Bueno, 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 bonito. Pues nada, me dejas anonadado. Pero
¿has visto?
¿Esto se puede comprar en algún sitio? ¿Hay que ir a la iglesia? ¿O se vende en el Calderón, en el Ar?
Lo tenemos la gente que tenemos acceso,
claro, que
a cholismo y que hemos creído en él.
Digamos que ahora circulan fotocopias, ¿no? Porque
sí,
como es un poco alternativo, ¿no?
Es que no
está editado, ¿no?
Eso es una secta que creímos muy pocos en él cuando empezamos y que ahora se quiere extender, pero también vamos con calma y con tranquilidad.
Claro, que está escrito a mano, ¿no?
Yo estoy pasando los apuntes todos los días.
Amaniense, ¿no?
Y no veas qué libro voy a hacer. Nos vamos a salir del mapa.
El testamento cholista, bueno, pues habrá que leer más capítulos. Tráetelo esta tarde a la radio que vamos a hacer fotocopias.
Sin problemas, don Jesús.
Un abrazo.
Hasta luego.
El líder, 3 y 17.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Hola, soy Fabián de Masterchef. Como sabéis, mi pasión es la repostería y siempre busco la originalidad y creatividad, como en el nuevo surtido de la pastelería del supermercado del Corte Inglés. Su maestro obrador elabora cuidadosamente a mano sus tartas y postres y pone el mismo cariño que yo en mis recetas. Acércate y descubre el nuevo surtido de pastelería del supermercado del Corte Inglés.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a disfrutar de lo mejor de su pintura a partir del 14 de marzo en los espacios Greco de la ciudad y en la exposición El Griego de Toledo en el Museo de Santa Cruz. El mejor Greco en el mejor marco.
Ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, llévate 3 paquetes de pañales Dodot y el tercero te lo ahorras.
Comprando 3, el paquete te sale a solo 14,97 euros.
En Hipercor.
Y también tus compras en hipercor.es.
Champions, ya está el Atlético de Madrid en Barcelona. Enseguida conocemos cómo ha sido el viaje de los del Cholo y lo que prepara el entrenador argentino para esta tarde. Pero primero vamos a hablar del Barça, el segundo clasificado, que tuvo un partido duro, muy duro, en Cornellá, pero que lo solventó. Una jugada difícil, Neymar, mano, penalti, expulsión. Bueno, ahí no fue expulsión, la expulsión vino después, que fue realmente clara. El caso es que el Barça consiguió ganar en un partido difícil y tiene que pensar ya en la Champions. Hoy, ante la prensa, Dani Alves y el Tata Martino, y la verdad es que Dani Alves ha dado un show. Vaya por delante que a mí Alves me cae, digamos que bien. Lo dejaremos ahí, me cae bien, ¿eh? Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Tío extrovertido, que tiene otras facetas más allá del fútbol y que cuando se pone en la sala de prensa habla de todo y deja su sello personal en todo, ¿eh?
Sí, se puede estar de acuerdo o no con él, pero es indudable que deja titulares y que dice lo que piensa, cosa que habitualmente no pasa con la mayoría de futbolistas que sueltan tópicos. Por lo tanto, para los que hacemos este trabajo, es de agradecer personajes como Alves en rueda de prensa. Rápidamente te digo que Martino ha convocado a 22 futbolistas, que vuelve Puyol, aunque no tiene la alta médica, pero está convocado por la importancia del partido, es decir, todos los disponibles están convocados. Decía Martino que tienen que luchar contra la intensidad o igualar la intensidad del Atlético y ser el Barça para poder ganar, que no se cree el discurso del Cholo del partido a partido, que eso es de puertas afuera, pero que de puertas adentro seguro que el discurso es otro.
No, de puertas adentro el evangelio cholista, que ya...
El evangelio que he escuchado, no. Me quedé impresionado con lo de Manolete, le pediré una copia la semana que viene, aprovechando la visita al Calderón.
Oye, Guardiola también tenía el suyo, ¿eh?
Sí, pero yo no lo habría sabido explicar igual de bien que lo ha hecho Manolete, ¿eh? Eso sí, o leerlo como lo ha hecho él. Ese tono que le ha dado Manolete, realmente yo me veo incapaz de alcanzarlo. Y como te digo, la rueda de prensa de Dani Alves, show, se ha ido creciendo a medida que avanzaban los minutos, incluso hablando de programas de televisión, de cómo hay que hacer el periodismo, de si los periodistas son del Real Madrid o no lo son, etcétera. Y por qué entiende él, o su reflexión de por qué cuando gana el Barça, como el otro día en Cornellà o la semana pasada en Santiago Bernabéu, hay tanta polémica arbitral. Ha recordado que en el Bernabéu hubo 3 penaltis, según él, 2 como una casa y 1 que fue fuera del área, que era el de Cristiano. Y dice que curiosamente solo se habla de los 2 que eran.
Es una costumbre, ¿no? Ya es como vestirte de acuerdo para trabajar, ¿no? Tienes que hacerlo todos los días. Parece que eso ya forma parte de nuestro cotidiano, de nuestra vida, ¿no? Siempre que el Barça gana es por los árbitros y cuando el Barça pierde es porque el ciclo ha acabado, ¿no? Entonces no hay un punto de equilibrio en estas cosas, ¿no? Entonces no, yo pienso que ni para mal ni para bien nos puede afectar estas cosas, porque yo pienso que somos superiores a todo esto. El Barça tiene mucho a ofrecer al fútbol y por los argumentos que tiene, ¿no? No por lo que uno pueda pensar o otro pueda pensar. Yo pienso que los argumentos de este Barça están en su forma de trabajar, en su ambición por seguir consiguiendo cosas, y evidente que en sus grandísimos jugadores.
Martino no ha querido entrar en la polémica, siempre te ha dicho que sea lindo hablar de fútbol y no tanto de decisiones o errores arbitrales. Y otra respuesta curiosa de Alves, para destacar que el Atlético de Madrid era el rival seguramente más fuerte que le podía haber tocado en el sorteo al Barça. Fíjate cómo lo explica, recordando que fue Figo el que sacó la famosa bolita.
El Lucho Figo no vea cómo está con la manita.
Ya te digo.
Solo la bola caliente para el Barça. Ya la segunda vez, ya, ¿no? A ver si la coge la próxima con la izquierda, a ver si la suerte cambia un poco, ¿no? Porque no vea, siempre nos toca bailar con la más fea. Pero bueno, a veces hasta la más fea necesita sentirse especial, ¿no? Entonces... Nosotros nos está tocando hacer este trabajo, pero bueno, nos apasiona también. Yo pienso que ellas también tienen su mérito, ¿no? Y la intentamos tratar con cariño. La verdad es que vamos a intentar tomárselo en serio, porque es un rival que propone. Yo pienso que uno de los más difíciles hasta el momento en esa competición.
Sí. Partido difícil. En cuanto a lo de Dani Alves y los medios de comunicación, yo la conclusión que saco es que hay futbolistas que han interiorizado que los periodistas tienen que decir si son de un equipo o si son de otro. No, una vez más, creo que han interiorizado que todos los periodistas o son de un equipo o son de otro, y que eso altera su mensaje, sus valoraciones, sus críticas, etcétera, etcétera.
Grave error, ¿no?
Hay que ser más inteligente, Dani. Porque veas una cosa o escuches una cosa no quiere decir que todos son así. Lo mismo que pensar que todos los jugadores del equipo que sean son de una manera o son de otra, no. Cada uno tiene su personalidad y ya está. Pero bueno, que dicho lo cual, a mí Albert me cae fenomenal.
Es como el otro día lo de Busquets, el peligro de generalizar y meternos a todos en el mismo saco.
No empecemos con lo de Busquets, Busquets estuvo horroroso. Que eso termina mal.
El problema es que, como siempre, no se puede generalizar porque no todos somos iguales ni todos decimos lo mismo.
Estuvo penoso. Y no es la primera vez.
Bueno, dejémoslo ahí.
No digo nada yo.
Yo sí lo digo, estuvo penoso.
Dejémoslo ahí. Mañana Iniesta a jugar, ¿no? Porque ya...
Iniesta a jugar y Messi, que esta temporada el Barça y el Atlético han jugado 3 veces, han empatado las 3, y Messi no ha estado nunca al 100%, porque en el primer partido se lesionó, en el segundo también andaba renqueante, y el tercero fue el que volvía a la lesión y salió en la segunda parte en el Calderón. Por lo tanto, va a ser el primero en el que Messi esté en principio todo el partido y al 100%.
Bueno, va a estar bonito. Gracias, Edu.
Hasta mañana.
Y en el Atlético de Madrid, Hugo Condé, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenas.
Bueno, no está Raúl García, así que es oportunidad para Villa, ¿no?
Bueno, vamos a ver, se abre el casting ahí de quién puede sustituir a Raúl García. Te puedo decir que a estas horas los jugadores no saben quién va a jugar, es más, hasta ahora los jugadores ni siquiera saben cómo van a jugar, y me explico. Tengo la sensación, y además en los partidos este año entre Barcelona y Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ha reforzado el centro del campo y casi jugó con 5, metiendo a Diego Costa por ahí por la derecha para tapar a Jordi Alba. No creo que sea Diego Costa el que vaya a la derecha en esta ocasión, porque tal y como sea Diego Costa tiene que ser el referente del Atlético de Madrid, pero por ahí se abre, como te digo, un casting, un abanico, y da la impresión de que el Atlético de Madrid mañana pues juega con esos cinco centrocampistas, ¿no? Reforzando un poco la banda para intentar tener un poquito más la pelota y salir al contraataque, y por ahí pues tiene opciones el Cebolla, tiene opciones Diego Rivas, tiene opciones Sosa, vamos a ver el doble pivote.
Tú das opciones a todos menos a Villa, que he dicho yo.
No, hombre, mira, Villa tiene opciones si Simeone repite lo que hizo en los anteriores contra el Barcelona, y es poner a Diego Costa a la derecha y a Villa como referente. Por ahí tendría opciones Villa. Lo que pasa es que tal y como está Diego Costa, a mí me da la sensación de que Simeone no lo va a tirar a la banda derecha. Pues si Diego Costa juega arriba, Villa va a ser el que no va a tener opciones de jugar. Esa es mi impresión.
Bueno, esta tarde, no sé si en el entrenamiento lo mostrará el Cholo, pero entrenamiento en Camp Nou, rueda de prensa, vehemente como siempre Simeone.
Sí, de tranquilidad, y parte está partido, y rival muy difícil, etcétera, etcétera. Simeone y Thiago van a ser los hombres que van a dar la rueda de prensa a las 6 en el Camp Nou.
Muy bien, gracias Hugo.
Hasta luego.
Esta tarde nos cuentas. Ahora vamos con los dos partidos, pero digamos también que está aquí nuestro compañero Javier Reyes, que me decía hace un rato, los jugadores del Real Madrid están tocados moralmente. Pero si ganaron 5-0.
Esa es la realidad, sí. Fue una victoria que supo, yo no decía derrota, pero sí a empate, ¿no? Lo de los pitos ya están acostumbrados, ¿no? Te gustan o no te gustan, a nadie le agrada que le silben, pero el público está mosqueado, han palmado dos partidos, al Rayo hay que ganarle sí o sí, y esos dejes de egoísmo no van a ningún lado. En el Bernabéu eso siempre se castiga, sea quien sea. Es verdad que lo de Cristiano fue ya lo último, que Bale estuvo horroroso, y que Cristiano pues se sumó también a esa pequeña fiesta negativa del egoísmo que tenía desterrado. Yo creo que Cristiano es un jugador de equipo, pero hay eco de individualismo, y eso lo castigó el público. Hoy no trabajo con el resto de compañeros Xavi Alonso. En principio mañana va a estar en ese entrenamiento, 11 de la mañana, rueda de prensa de Ancelotti, que es el que tira un poco del carro, el que habla con los jugadores, el que les quiere animar y el que les dice que el objetivo ahora mismo es el miércoles, el Borussia Dortmund, un buen resultado para encarrilar las semifinales de la Champions. La Liga no se tira, ni mucho menos, el Madrid es un grandísimo perseguidor, pero sí, tiene una estocada, es la realidad.
Dos partidos cierran la jornada, a las 8, Granada-Levante. Bueno, el Levante tiene 37 puntos, el Granada 34. Si el Granada hoy gana, paso de gigante para la salvación. Enrique Árbol, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas.
Digo que si el Granada gana, estáis salvados, ¿no?
Bueno, casi. Sería 37, que es exactamente lo que tiene el Levante, 37 puntos también. El equipo de Caparrós lleva sin ganar 4 partidos, ha sumado uno de los últimos 12 en juego, parece que está ahora un poco de capa caída, pero aquí un poco, como tú dices, la sensación es que si se logra la victoria, el equipo se va a 37 y casi saca el cuello. Pero atención, Gallego, porque si el Granada hoy pierde, por ejemplo, va a Málaga el fin de semana que viene, fíjate que duelo fratricida, cuidado. Y luego viene el Barça, con la necesidad que tiene, no parece un partido del todo cómodo, con lo cual, tal y como se está poniendo la cosa por abajo, si el Granada hoy no gana, pues también se podría ver envuelto en un lío a final de liga, y eso es lo que Alcaraz no quiere. Por eso en la rueda de prensa previa al partido ha insistido en que todo el mundo acoja y afronte este encuentro con la importancia que se merece, porque es un poco una final para salir de la parte baja de forma prácticamente definitiva. Además, Piti va a regresar, no al once titular, pero sí a la convocatoria, y está bien que Piti esté en el equipo cuando quedan 8 partidos, porque desde luego es un futbolista de mucha calidad que se le ha echado de menos este año.
Granada Levante a las 8, gracias compañero.
Un
y
abrazo.
A las 10, Betis Málaga. Bueno, el Betis no está desahuciado, pero el Málaga le podría dar la puntilla en el día de hoy, pero cuidado con el Málaga también, que si le gana al Betis, Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas.
Hay de sí, todo sí. ahí, ¿eh?
ahí hay de todo. Al Betis lo que le interesa es que se vayan metiendo muchos equipos en el lío, que vayan metiéndose en el foso de los cocodrilos muchos equipos, y que si encima juegan entre ellos, mejor todavía. Pero claro, eso no vale de nada si el propio Betis no es capaz de ganar, porque la caridad empieza por uno mismo. Así que con 22 puntos el Betis, si le gana al Málaga, se va a poner a 5 del descenso, es decir, se asoma a la pelea, por lo menos se va a permitir poder soñar. Y imagínate el Málaga, que tampoco tiene intención de dejarse ni un solo punto en el Benito Villamarín, por lo que cuentan, porque sí que se metería de lleno en ese lío del que hablamos si no es capaz de complicarle la vida al Betis y meterle el dedito en el ojo esta noche en el Benito Villamarín, con arbitraje de Mateu Laoz. En el Betis una sola duda en el 11, si Batista va a jugar en banda por detrás de Rubén Castro. Si juega en banda, Rubén Castro estará con Molina. Si juega por detrás de Rubén Castro, estará en banda Vadillo, que lo hizo muy bien en la última jornada. Ha entrado Paulao, que estaba lesionado, van tres chavales del filial. Málaga vuelven Gámez, Sergio Sánchez y Camacho, se queda fuera Duda y Pablo Pérez.
Abrazo, Ronquillo.
Un abrazo.
3:30, Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Para comprar barato no hace falta ir a China. Mega Outlet Cobo Calleja. Productos de calidad a precios de liquidación.
Set de belleza Solac, 20 euros. Nivel láser Black & Decker por 10 euros. Panificadora, 29 euros.
El outlet más barato de España está en Fuenlabrada, calle Riaño 24, polígono industrial Cobo Calleja. Y por 50 euros de compra, de regalo una noche de hotel para dos personas.
Mega Outlet Cobo Calleja. Venta al público con precios al por mayor.
¿Aún no conoces la sala más moderna de Madrid? Del 3 al 5 de abril ven a celebrar los 100 días del Bingo 4 Esquinas de Leganés. Regalos, sorteos, premios y cena invitación de la casa. Bingo 4 Esquinas, la mayor oferta de juego de Leganés. Hasta las 3 de la madrugada. Avenida de Fuenlabrada 77, servicio de aparcacoches. Juega con responsabilidad. Entrada solo para mayores de 18 años.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Tengo que decir que a pesar de la maldita escoria arbitral que está tratando de adulterar esta liga, pues este fin de semana no pudo con el Atlético de Madrid. Le anuló un penalti clarísimo, le pido no sé cuántos fuera de juego, o sea, cuántas gestas, pues, o sea, quiero decir que además es un árbitro que este te hiciera cualquiera, o sea, no tienen categoría para pitar en primera división y menos partidos de este tipo. ¿Por qué los ponen? Porque quieren que el Atlético de Madrid gane la liga. Estorba en España, porque en Europa es respetado. Aquí en España, vosotros nunca decís que la liga está adulterada, porque os interesa que esté Madrid y el Barça arriba.
91 521 2945, llama y exprésate.
Esto, o sea, no vendéis, pues si no vendéis tenéis que vender, vendéis. O sea, respetad un poco más. Decir que esta liga está adulterada porque los escores de vital no valen nada más que para pitar y cobrar de los grandes, ¿eh? Porque así está como está este fútbol. Pero la culpa la tenéis todos, ellos y vosotros, por no denunciar lo que tenéis que hacer, ¿no, coño?
Claro, tampoco hay que ponerse así, ¿eh?
Habrá árbitros buenos también, ¿no?
El tema de los árbitros...
Y algún periodista bueno también habrá por ahí.
Viene desde hace mucho tiempo ya, ¿no? A ver si nos relajamos un poco, por favor. Pasado tuvimos una sesión extraordinaria del escáner, porque hubo jornada entre semana, y en ese escáner con Romero y con Marcos López, yo les planteaba claramente la pregunta, si el Atlético, porque no se daba todavía el Atlético como claro favorito, pero si el Atlético gana en San Mamés, si gana en San Mamés,
máximo favorito. Para mí, máximo, si gana en San Mamés, máximo favorito.
Máximo favorito, y el Barça gana al Español en el derbi. Para mí, la liga se va a decidir en el último partido. Atlético Madrid tiene el campeón.
Así que, Romero, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas a todos.
El máximo favorito ya es el Atlético de Madrid.
Sí, y estoy de acuerdo solo en una cosa con el oyente anterior, el que te ha mandado el mensaje. Teixeira y David tienen ni uno ni otro, pueden pitar en primera división. Si pones a uno que es muy malo, normalmente se equivoca más que uno que es regular. Y para mí, máximo favorito. Pero no ya solo porque ganó, sino de la manera en que ganó. Le empezaron metiendo un gol en el minuto 5. Le anularon un... O sea, le birlaron un penalti. Diego Costa hizo un partidazo. Jugó bien al fútbol. Estuvo intenso. Físicamente enorme. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid pasó la prueba de fuego el sábado pasado en San Mamés. Y
con un margen muy pequeño, porque lo que viene detrás es Barcelona y Real Madrid, para mí es el máximo favorito para ganar la Liga.
Y Marcos López, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Entonces,
podemos esperar a la última jornada, porque la Liga se va a decidir en el Camp Nou entre el Barça y el Atlético de Madrid.
Si no falla antes el Barça, sí, porque el que tengo seguro que no va a fallar es el Atlético de Madrid.
Bueno,
llevamos desde octubre, si aguanta, noviembre aguantará, diciembre aguantará, enero aguantará, febrero aguantará, marzo aguantará, estamos en el último día de marzo, mañana empieza abril, y este equipo llega, como dijo Martino, y lo dijo en la Supercopa de España, como uno de los dos o tres mejores equipos de Europa.
Pero el calendario sigue siendo muy complicado, claro, del Atlético, Romero.
Bueno, dijo el otro día en el Larguero una cosa real con la que yo hablo mucho con él y estoy totalmente de acuerdo. Es que ahora no te tienes que fijar tanto en el calendario, sino en qué se juega el tío o el equipo contra el que tú juegas.
Ganar el siguiente partido, ya está.
No, pero que no es lo mismo jugar,
rival,
por ejemplo. Claro, no es lo mismo jugar, por ejemplo. El Atlético, te pongo un ejemplo, tiene que jugar contra el Levante. Pues seguramente no sea lo mismo jugar contra el Levante en este último tercio de la jornada, que tiene el objetivo prácticamente cumplido, que jugar contra el Levante en el primer tercio de la temporada. El Atlético de Madrid, si el Barcelona no tiene nada que hacer en Liga en la última jornada, tiene un punto, tiene una victoria más sin prácticamente jugar el partido. O sea, yo creo que el calendario es semana a semana, y más que el rival con el que te toque, es qué se está jugando el equipo rival con el que te toque. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene un poquito peor calendario que el Real Madrid y que el Fútbol Club Barcelona, pero
el Madrid necesita dos errores, Antonio. El Madrid necesita dos errores del Atlético.
Es que yo creo que no lo van a ganar todo de aquí a final de temporada ninguno de los tres. Yo creo que eso con la Liga de Campeones en medio, creo que es imposible, pero sí que es verdad que el que peor lo tiene ahora mismo es el Real Madrid, y que en el calendario, que es la carta o la baza que menos juega a favor del Atlético de Madrid, me parece que el Atlético ya ha demostrado que puede ganar en cualquier campo, en cualquier situación, y como sucedió en San Mamés, dos veces y en dos competiciones. Eso tiene mucho mérito.
No, el partido que hizo en San Mamés es maravilloso, es extraordinario, es una exhibición de fútbol, y me revelo a eso que siempre dicen del Atlético, la intensidad. No, es fútbol entendido en la manera de Simeone, que es una manera distinta a la de Martino, una manera distinta a la de Ancelotti, pero es un fútbol que ejecutan prácticamente a la perfección. La manera en que ganó el Atlético de Madrid, en la que pasó por encima los dos centrales del Atlético, tanto Laporte como San José, parecían juveniles ante la bestia de la naturaleza.
Vale, se echa de menos a Gulpegui un poco.
Sí, evidentemente, pero es que yo creo que a Gulpegui también se habría comido. ¿Por qué? Porque cómo está jugando ese equipo con Coque, con Gavi, con Thiago, es decir, la manera en que está jugando ese equipo defensivamente, cuando necesita el portero aparece. En el instante decisivo del partido, cuando le puede venir el empate a dos con aquel cabezazo maravilloso de Aduriz, saca esa mano increíble.
No, Marco, no solo, perdón, no solo.
¿Y eso que Courtois en alguna de las salidas no estuvo?
No, porque es que es un portero bajo. Para mí es un portero antiguo, es decir, es un portero que es de área pequeña.
Tiene que mejorar esa salida.
Exacto.
Tiene 21 años, pero estaréis de acuerdo conmigo que de los tres, con la desgracia de Víctor Valdés y con la decisión estrambótica de Ancelotti, que ha complicado la vida a los dos porteros, el que tiene el portero que gana los partidos para un equipo grande ahora bajo palos es el Atlético de Madrid de los tres,
sin duda. Y luego está Diego Costa, decíais lo de Diego Costa con los centrales del Athletic. Vamos a verle con los centrales del Barça, ¿no? Vamos a, porque los centrales del Barça tampoco están muy allá que digamos.
Evidentemente.
Como se vio, por ejemplo, en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que, ¿cómo veis lo de mañana? ¿Cómo veis lo de mañana? ¿Y cómo creéis que puede afectar lo de mañana a la Liga? Si de verdad puede afectar o es completamente diferente.
Para mí afecta mucho. Afecta porque el desgaste físico y emocional que supone esta eliminatoria es terrible. Se conocen tanto, se conocen también los dos equipos, que cualquier mínimo detalle va a ser el que va a meter al Atlético o al Barça en la semifinal. Para mí el Barça, como su pareja de centrales, aunque Piqué, toca decir que estuvo muy bien en el Bernabéu, de hecho Piqué salva la Liga para el Barça con aquel 3-1, recordáis el disparo de Benzema que saca bajo palos. Como Piqué y Mascherano tienen que defender fuera del área. Por lo tanto, el Barça se tiene que defender con la pelota. ¿Qué implica eso? Jugar con los cuatro volantes. ¿Qué implica además eso para Martino? Sacar el equipo 30-35 metros. Y ese es un riesgo, porque ahí Diego Costa, a campo abierto y en la pradera del Camp Nou, que es inmensa como la del Bernabéu, puede ser un peligro terrible. También debo decir una cosa. En los tres partidos que ha jugado Diego Costa contra el Barcelona, no ha metido ni un solo gol todavía.
Pero ha jugado bien, ¿eh? Pero ha jugado bien.
Muy bien, no bien, muy bien, muy bien.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que te contaba Hugo Gallego. Yo creo que el Atlético de Madrid va a meter cinco centros. El Atlético de Madrid contra el Barcelona en los partidos que ha jugado esta temporada no ha sido inferior en ninguno. Se han resuelto por pequeños detalles, y me parece que lo que peor le puede venir al Barcelona es la intensidad que le mete a los partidos el Atlético de Madrid, y su puntal máximo para ejemplificar esa intensidad es Diego Costa. O sea, yo creo que el peor rival que le podía tocar al Barcelona en la Liga de Campeones en un doble partido para desgastarle es el Atlético de Madrid. Dicho esto, la eliminatoria puede pasar cualquier cosa. Yo creo que el Barcelona es ligeramente favorito, pero si el Barcelona se cree que, por ejemplo, con lo que hizo en el Bernabéu le va a dar para ganarle al Atlético de Madrid, yo creo que se equivoca.
Bueno, también es cierto algo que reflejaba antes Edu Polo, y es que en los partidos de...
No estaba Messi.
En los primeros partidos no estaba Messi.
Y Messi
o era un Messi jugando al 20 o no, al 30%,
efectivamente,
¿no?
Y, claro, es que Messi desequilibra, ¿eh?
Está de otra manera, ¿eh?
Es que Messi intimida. Es verdad que la defensa del Atlético de Madrid es buenísima, que tiene todos los mecanismos ya...
Y los dos mediocentros, que son muy importantes para el tema de Messi y Marcos.
Evidentemente, pero Messi en el Bernabéu ya se vio de lo que es capaz. Y en el Camp Nou todavía lo hará con más razón. Es decir, es un jugador que es indetectable. Es decir, cuando él está conectado al partido es imposible, por muy buenos que sean los medios centros, que lo son los dos, y por esa gran defensa. Es decir, hemos visto a Messi en situaciones límite, el 2-2 del Bernabéu, está rodeado de cuatro jugadores del Madrid y al final acaba marcando el 2-2.
Bueno, la importancia del triunfo. Yo en el Bernabéu a Messi le dejaron claro, muy suelto. Claro. Bueno, si el Madrid hubiera hecho lo que hizo el Español el sábado, me parece que lo hubiera hecho de otra manera. Porque ahí Messi es mucho más atado y mucho más vigilado que
faltaba
estuvo en
Iniesta,
el
Bernabéu. Faltaba Iniesta.
Por eso no es una cuestión de defensa, sino una cuestión de sistema defensivo. El Real Madrid, cuando se le agotó la gasolina a Di María, Xavi Alonso y Modric en ese partido no estuvieron. Messi retrasó varios metros su posición, se metió entre líneas, y los mató. Pero para meterte entre líneas contra el Atlético de Madrid tienes que matar a los dos mediocentros que juegan, tienen mucha más intensidad. Mario Suárez, que yo creo que será el que juegue con Gavi, si no juega Thiago, pues jugará Thiago, da igual, pero yo creo que esa labor de los dos mediocentros del Atlético de Madrid para tapar a Messi, creo que ahí Messi lo va a tener más complicado que lo tuvo ante Xavi Alonso, que no estuvo bien, y Modric, que evidentemente no es lo suyo.
Sí. Ahí
no va a tener metros.
Es una de las claves del partido, no dejarle a Messi, darse la vuelta y...
Bueno, pero es que Messi, tal y como está ahora mismo Messi y tal y como está ahora mismo Iniesta, yo insisto, me parecen maravillosos los mediocentros del Atlético de Madrid y la defensa, pero decirme quién desactiva a esos dos futbolistas ahora mismo.
Si alguno puede ser
yo vi a Messi bastante desconectado el otro día.
Solo la segunda parte del final.
Con el Español.
Pero ¿sabes por qué? Era precisamente porque no estaba Iniesta. Iniesta, fíjate la aparición de Iniesta en el partido. Es una asistencia a Messi, Messi, Vaselina, Kiko Casilla, expulsión roja y el Español se queda con 10. Solo en 10 minutos que estuvieron Iniesta y Messi juntos en el campo.
Bueno, pero ahí el partido ya era
estaba cansado el Español ya.
Sí, bueno, claro, pero es que.
No, ya iba perdiendo.
Ya iba perdiendo. Sí, pero evidentemente, pero como ha dicho Martino, este es un partido de 180 minutos. Lo que no va a hacer el Barcelona es jugar desesperado, ni el Atlético de Madrid tampoco. Sí, es un partido que tienes que medir muy, muy poco a poco las decisiones que vas a tomar, porque cualquier error, es decir, un contraataque del Madrid, del Atlético de Madrid, le puede suponer meterse en la semifinal de la Champions. Lo que no debe hacer el Barcelona es encajar un gol, y eso contra Diego Costa es muy complicado.
Yo lo que no veo es ahora mismo, según están, a Piqué y a Mascherano parando a Diego Costa, ¿eh? La carrera de Diego Costa el otro día...
No, en carrera no para nadie.
Con los brazos abiertos y el central del Atleti intentando adelantarle...
Imposible. Es un avión eso.
Eso es como cuando intentabas adelantar al coche de Vettel, ya podía venir un Ferrari o podía venir un Mercedes. Imposible. Claro, pero es que era imposible.
Lo malo
imposible.
Es que en el Barcelona Alves y Alba tampoco están para ayudar demasiado, ¿eh? Es que el Barcelona defiende muy mal. Es que el Barcelona el día del Bernabéu sufrió mucho en defensa y en el Madrid solo atacó Di María... La primera media hora de Di María mató a toda la defensa del Barcelona.
Pero tampoco le va a atacar mucho el Atlético de Madrid. Le va a atacar para buscar, como ha dicho Martino, el gol.
Pero lo que necesita es un gol. ¿Sabes lo que pasa, Marcos? Que a lo mejor Diego Costa, como está, si tiene las dos que tuvo Benzema en el Bernabéu, las de Diego Costa van para adentro.
Las mete, claro. Evidentemente. Claro,
no,
seguro.
El balón parado mañana, fundamental para el Atlético de Madrid y peligro total para el Barça. Más allá de que, bueno... Pinto no le vimos muy exigido tampoco, ¿no?
Bueno, pero habrá que verle en este partido, es decir, pero también es cierto...
Cuidado ahí.
Mira, fíjate que en el último partido de Liga, si no me equivoco, en el Calderón, con el empate a cero, el Barça solo concedió un saque de esquina. Y esa es la prueba de que es consciente de que no puede conceder ni un solo saque de esquina, porque cada córner, cada falta lateral, tienes Miranda, tienes Godín, tienes Diego Costa, tienes Thiago si juega, tienes Coque, tienes Gavi, tienes tanto daño que te pueden hacer, que eso es evidentemente lo que el Barcelona tiene que intentar evitar.
Bueno, lo veremos. Tiene una pinta fabulosa. Sin duda alguna es el partido más grande de las cuatro eliminatorias de cuartos de final. Ninguna otra tiene la pinta que tiene la del Atlético de Madrid con el Barcelona, aunque evidentemente todas son buenas. Me ha dicho Javier Herrera antes que en el vestuario del Real Madrid los jugadores están tocados.
Yo lo he oído. Estoy de acuerdo en que el resultado del otro día sabe más casi a empate que a victoria. gana 5-0 y el equipo estaba deprimido. O sea, pitaron al portero, pitaron a Cristiano. Bueno, yo creo que pitaron una acción puntual de Cristiano. Me parece que en esto se ha exagerado demasiado y que a estas alturas ya no duda nadie de que Cristiano Ronaldo tiene al público del Bernabéu comiendo en su mano, pero eso no significa que si el chaval tiene para darle una morata solo y peca de chupón, que se pueda llevar una pitada, que tampoco pasa nada. Yo creo que el otro día el que más señalado queda es Bale, y es un futbolista que puede empezar a preocupar, porque Bale tiene 3-4 acciones, a pesar de marcar dos goles, en la que la gente le pita y en la que Cristiano Ronaldo se ve que no está demasiado cómodo con la actitud que estaba tomando Bale dentro del terreno de juego. Y más allá de la victoria, bueno, que yo creo que fue una victoria cómoda, a medio gas y jugando con el freno de mano echado, el ambiente que se respiró era del ambiente de un equipo al que las dos últimas derrotas le han hecho mucho daño, y la victoria del otro día no ha quitado y no ha paliado ese daño.
Un momento y os pregunto por los pitos.
CEL Deportivos. Cadena CEL.
La fianza del alquiler ahora no me viene bien, ya te pagaré.
Ante una situación así, defiéndete. En Legalitas llevamos 15 años ayudando a miles de personas. Nuestros abogados sabrán cómo resolver tu problema. Llama al 902-32-3252. Legalitas, los mejores abogados por menos de 11 euros al mes. Recuerda, 902-32-3252.
Stock, tercera feria Outlet Madrid. Marcas como Mustang, Oakley, Efe, Billabong, Calvin Klein, Caramelo, Misako, Dockers, Converse. Además de deportes, snow, calzado, bolsos, perfumes, infantil, hogar, informática y electrodomésticos con descuentos de hasta el 80-90%. Tercera feria Outlet Madrid, 4, 5 y 6 de abril. Pabellón de cristal, casa de campo. Nunca comprarás a mejor precio.
Atención, atención. Arriaga Asociados le informa. Si ha sido rechazada su solicitud de arbitraje de las preferentes de Bankia u otras entidades, nosotros le ayudamos a recuperar sus ahorros. Arriaga Asociados, abogados especializados en derecho bancario. Infórmese en arriagaasociados.com o en el 900-101-775.
De ser deportivos
es muy madridista esta canción,
y yo creo que es una cosa rarísima que en un campo haya un sector que pite a los dos porteros de su equipo, a uno por una cosa y a otro por la otra. Pero eso sucedió el otro día en el Bernabéu, y es que no sé yo cómo se puede explicar eso y cómo puede afectar, o hay que tomárselo a pitorreo. Romero, tú estabas allí. Cuando unos pitan a Casillas, otros pitan a Diego López, esto es de frenopático, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el otro día a Iker no se le pitó. O sea, yo por lo menos no lo percibí, a lo mejor en las alineaciones por él.
No, fue, digamos que la pitada mayor se la lleva a Diego López, claro. Hay un sector minoritario, también pita a Iker, pero lo que dice Gallego, yo creo que la idea es que da igual sea quien sea. El problema es que
yo creo que es que ha habido un pequeño matiz, que es el que ha cambiado de esto. Y es que Diego López no está bien. O sea, es que el otro día Diego López, que es verdad que cuando su nombre sale por megafonía se le pita un poco, cuando realmente se le pita es en una, que puede pasar, porque joder, todos somos humanos, en una jugada en la que le pasan la pelota atrás, Diego López, que está nervioso, pega un patadón 30 metros, la tira fuera y no busca ningún compañero, y la gente le pita porque la gente cree que Diego López no está al nivel en el que estaba en la primera vuelta y ve que la decisión de la portería puede comprometer el futuro deportivo del equipo. O sea, que es, para mí es injusto totalmente que le piten a Diego López. Absolutamente injusto. Le tendrían que pitar a Ancelotti, que por cierto también le pitaron. Pero creo que es una evidencia que con su decisión Ancelotti ha comprometido el futuro deportivo de los dos porteros. Es que es así.
La situación es surrealista. Este equipo hace 10 días era el dueño de su destino en la Liga, en la Champions sigue siendo, y en la final de Copa también, por supuesto. Pero de repente, dos derrotas han demostrado que el edificio que había construido Ancelotti no era tan sólido y tan fuerte y tan fiable como se imaginaba. Porque a mí me recuerda a los tiempos del Barça esto, ¿eh? Es decir, lo que aquí pasaba en Barcelona, de que la gente, de que el público silbaba a sus propios jugadores. Es verdad que es una acción puntual, pero si alguien no se ha merecido los pitos durante esta temporada es Cristiano Ronaldo. Es decir, los demás ya es consideración personal de cada uno de ellos. Pero si el Madrid está donde está ahora mismo, es gracias a Cristiano Ronaldo, básicamente.
El partido con el Clásico ha tenido muchas consecuencias. Bueno, pero bueno,
externas e internas, imagino, ¿no?
Cuidadito con el Borussia miércoles, que
Que vive para esos dos partidos,
equipo alemán. Que le queda eso al Borussia.
Claro, Borussia vive para esos dos partidos.
Y viene sin Lewandowski.
Pero buen entrenador, ¿eh?
Yo sí, si el Madrid no va con un 3-0 allí.
Sí, yo estoy con Gallego.
Bueno, no, hombre, claro.
Al Madrid le falta, una goleada.
El Madrid sabe lo que tiene que hacer, que no le meta un gol el Dortmund, bueno, como el Barça con
bueno,
el
Bueno, un 2-0 tampoco está mal. Bueno,
Madrid, eso, por eso recordar, digo, por eso tendría digo. Que tirar de estadística, pero no sé en qué campos esta temporada del Madrid fuera de casa se ha quedado sin marcar. Pero serán muy poquitos.
Bueno, cuidadito.
Sí, cuidadito. Que 3-0 es ahorrarle a María el viaje de vuelta del hotel y todo eso.
Yo creo que el Madrid tiene que hacer un partido muy bueno. Muy bueno.
Marco Romero, un abrazo.
Otro fuerte y muy fuerte para Yago, que estuvo enorme el sábado y me saludé desde
la distancia. No entremos en ese asunto, porque ya de tu polo le hemos tenido que decir que la cosa se quede ahí y nada más.
Sí, que se quede ahí. Venga, yo con Yago, un abrazo.
No, yo también con Yago, pero cuidado.
Como diría Ral, siempre en mi equipo.
Bueno, el Madrid le ganó al Rayo Vallecano 5-0. El Rayo Vallecano que sale al Bernabéu a tocar, a tener la pelota, a tener la posesión, a echarse hacia arriba, a no asustarse, pero que hasta que no iba perdiendo 2-0 no se planteó tirar la portería, porque mucho sí, pero Palacios.
Fue valiente en el planteamiento, pero sí le faltó un poquito más de pegada al equipo de Paco Gémez, porque no, algún
cuando Paco
balón
me dijo,
aéreo...
tenemos que salir a divertirnos, sí, salieron a divertirse, que bien la tocamos y demás, pero al área del Madrid, cero patate.
También te digo que para eso de los tiros se cargó a su mejor hombre, a Rubén Rochina. En el minuto 23 de la primera mitad lo quitó del campo, sacó a José Carlos, una decisión incomprensible de Paco, ya lo hemos visto como lo hizo en otros partidos, por ejemplo Arbilla le quitó en Vallecas ante el Madrid después de un regate de Gareth Bale y se marchó el chaval llorando al banquillo, también en el Camp Nou, pero no tenía mucho sentido y con ese hombre también pierde mucha pegada. Y por suerte
hemos lesionado.
No ha perdido por mucho tiempo a José Carlos. Recordamos que se retiró al final del partido, en torno al minuto 88, muy asustado de su rodilla izquierda. José Carlos fue intervenido el pasado mes de agosto de una rotura en ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Ha estado casi 7 meses de baja. Sufrió un pinchazo, dice que notó un crujido y se marchó muy preocupado del encuentro. Hoy le han hecho pruebas y por suerte para el Rayo Vallecano y para Paco Gémez se ha quedado todo en un susto. Tiene una sinovitis postraumática en esa rodilla izquierda, es decir que prácticamente solo es una inflamación de la membrana sinovial, no hay nada roto, se ha quedado solo en un susto. Pero hay lío, porque no ha gustado nada esta lesión, no solo porque un jugador que justo recién salido de una lesión tan importante haya jugado 70 minutos seguidos, sino que ha tenido una mala recuperación José Carlos de esa rodilla. No está recuperado del todo y por eso sufre esta sinovitis. El problema, según me cuentan desde el club, es que no se ha recuperado con sus servicios médicos, lo ha hecho con una clínica aparte y, claro, no han podido dar el ok definitivo al alta de José Carlos y por eso se ha producido esta sinovitis, así que mala recuperación de la rodilla del extremo andaluz que se va a perder en torno a las dos, tres próximas semanas. Por cierto,
José Carlos, tengo que decir que me encanta,
técnicamente es un espectáculo,
parece un torero, ¿no? Talavante que el tío como torea tal, pero luego con la espada pues si no matas bien. Mucha floritura y demás, pero hay que matar.
Ojo a los 3 partidos que se va a perder, 3 o 4 partidos que se puede perder José Carlos. Rayo Celta este próximo sábado, el próximo domingo Español Rayo Vallecano en Cornellá y Rayo Betis también el próximo domingo en Vallecas. Para esos 2 partidos, para el del Celta de Vigo y el del Betis, ha lanzado una promoción el club. Cada abonado puede sacar un máximo de 4 entradas. Para un solo partido serían a 9,95 y para los 2 a 17,95. Así que una nueva buena promoción del Rayo Vallecano para llenar Vallecas y conseguir, yo creo que con esos 3 partidos, prácticamente ya la permanencia.
Buena iniciativa. Te mando un mensaje a la Antimesina, ¿no?
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Diego? Sí, la Antimesina siempre está escuchando el larguero, ser deportivo.
¿Sobre qué? ¿La polémica con
sí,
el pueblo?
No, polémica no. Una discusión como cualquier otra en
ahora, programa, espera,
cuando
ahora,
son opiniones enfrentadas.
Ahora lo contamos.
Amarte Cabaret, el espectáculo más deseado de la Gran Vía. Un show lleno de música, erotismo, acrobacias, poética y sobre todo mucho humor. Amarte Cabaret, un cabaret de ciencia ficción. Teatro Rialto. Entradas en el Corte Inglés, entradas.com, Red Ticketmaster y amartecabaret.com.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito, dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-900-790. 900-900-790. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
¿Cómo me moló tu agria polémica, entrecomillado, con Superpolo el sábado? Aquí en Barcelona son todos muy yihadistas y no reconocen nada nunca. Es mensaje de Antimesina, ¿eh? Antimesina, que es un crack. Además está, ya te digo, siempre pendiente y de vez en cuando me manda algún mensajillo y tal y nos reímos, ¿eh? Pero bueno.
Otras cosas, venga.
Que no, bueno, que por aclarar, que no pasa nada, que es una polémica. Claro, él decía que Busquets no había hecho nada y que el jugador le había dicho que no tenía la intención de pisarle. Desde mi punto de vista no me creo la versión del jugador.
¿Y hacer bien?
Yo, lo que digo, por cierto, me hizo muy flaco favor Carrusel Deportivo colocando un corte de la conversación, iba a decir discusión, pero no era ni discusión, de la conversación en el que solo enseñan una parte y hay que escucharlo entero. Y yo llego a decir que no le pisa en el sentido de que no le planta la suela en la cabeza,
pero sabe que
porque le podía haber hecho una avería a Pepe.
Claro.
Pero sí le pasa la pierna por encima sabiendo dónde está y como para molestar.
Busqué saber que estaba abajo.
Evidentemente no le clava los tacos, porque ya te digo que lo puede mandar al hospital. Pero vamos, el defender la acción de Busquets, cada uno que lo vea como quiera. Para mí
estuvo
una acción horrible.
Que a partir de ahora podemos decirte esa frase tan manida de que es tu aquella polémica con el polo.
Pues sí, yo me acuerdo, ¿te acuerdas aquellas grabaciones que se hacían en plan de broma que decían que hay de tu agria polémica con Iñaki Gabilondo? Y todos acaban diciendo, no, si es muy amigo mío.
Dos grandes de la comunicación, Iñaki Gabilondo y Edu Polo.
Bueno, reconocimientos. El Rey entregará mañana martes la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a la nadadora paralímpica Teresa Perales en una ceremonia que tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela. Teresa Perales acumula 22 medallas, 6 oros, 6 platas y 10 medallas de bronce tras su participación en los Juegos de Sydney, Atenas, Pekín y Londres.
Una grande.
No, de hecho es la deportista con mayor número de medallas en unos Juegos Olímpicos. Bueno, de largo, evidentemente, tiene 22. Y además la Federación Española de Fútbol impondrá el próximo viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas su insignia de oro y brillantes al tenor Plácido Domingo. Según ha informado hoy el organismo, el tenor recibirá la distinción de manos de Ángel María Villar por su incondicional y continuo apoyo a la selección española de fútbol. Muy por verle en muchos partidos, incluso fases finales. Viajar, sí. Así que ese reconocimiento a Plácido...
Qué lindo, ¿no?
Va más Manolo del Bombo, ¿no?
Se podría... es lo que te iba a decir yo. Se podría hacer extensible...
Y no sé yo si tendrá la insignia, ¿eh?
Se podría hacer extensible...
Insignia, yo lo he visto comprar insignia.
A todos esos aficionados...
No, esos son pines.
Sí, a todos esos aficionados anónimos que han ido a un montón de partidos y fases finales de la selección cuando se perdía y cuando se gana, digo extensible.
Que no estamos diciendo que no queramos que se la den a
todo lo contrario,
Domingo,
digo,
no, a Plácido Domingo hay que dársela, pero a Manuel del Bombo también, por si supuesto. Es que no la tiene ya, que no lo sé, ¿eh?
Además, el árbitro inglés Howard Webb ha concedido una entrevista a FIFA.com, ya sabéis, el árbitro de la final del Mundial de Sudáfrica.
Pensé que también le iban a dar una insignia, fíjate.
Y ha asegurado, pues tarde o temprano, ha asegurado en la entrevista que hubiese cambiado una o dos decisiones de un encuentro que fue duro y difícil, y reconoció que solo ha visto el partido repetido una vez. Exactamente, vale, dice... Quizás hubiese cambiado una o dos decisiones, pero en el momento uno tiene que pitar en base a la información que tiene.
Esto es muy
y el
sencillo,
ángulo.
Esto es muy sencillo. En el Mundial vamos a jugar con Holanda. Que le pongan otra vez y que ahora pite de otra a nuestro favor.
Correcto, me parece.
Encantado de conocerse.
Que no necesitamos que nos regale.
Está encantado de conocerse.
Que no. Bueno, y ha reconocido que solo ha visto el partido una vez para ver esos errores de los que se le acusaba. Fundamentalmente para no borrar los recuerdos que tiene en su memoria de haberlo vivido desde dentro, porque muchas veces si lo empiezas a ver desde fuera, al final tus recuerdos son los de fuera y no los
si no lo recuerda bien, que le pregunte a Xavi Alonso.
Desde luego. Además, el inglés Mark Lattenburg ha sido designado para el miércoles para el partido de Liga de Campeones entre Real Madrid y el Borussia de Dortmund. Esta temporada dirigió la goleada del Real Madrid en Estambul ante el Galatasaray 1-6. También ha dirigido al Atlético de Madrid en la vuelta contra el Milán 4-1, y también ha dirigido el partido de la temporada 2011-2012 ante el Ajax del Real Madrid, que acabó 3-0. Pero también he recordado, no sé si os acordaréis, en el 2012
porque fue denunciado por Mata, que le llamó, por lo visto, español idiota en un partido contra el Manchester United. Así que ese va a ser el árbitro que va a tener el... que no significa nada, simplemente es un dato, es una anécdota. La FIFA y la Universidad de Sarre en Alemania han anunciado hoy la creación de un registro mundial sobre los casos de muerte súbita de futbolistas. Tienen como objetivo hallar las causas que provocan estas muertes y adoptar medidas preventivas para mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades cardíacas.
Mira, luego decís que la FIFA no hace nada bueno.
Me parece una medida extraordinaria el ver por qué se han producido estas muertes y el intentar buscar una solución. Y NBA, 20.5 rebotes de Marc Gasol, aunque Memphis ha perdido contra Portland, 105-98, Claver no ha jugado. 7 puntos y 12 asistencias de Ricky Rubio, Minnesota ha caído contra Brooklyn, 114-99. 17 puntos, 6 rebotes de Ibaka, victoria de Oklahoma sobre Utah, 116-99. Y los Lakers, y ya es noticia, han ganado a Phoenix, 115-99, sin Pau, que sigue recuperándose.
Gracias, Diego, aquí lo dejamos. Mañana 3 y 5, Masters Deportivos. Un saludo de Gallego, adiós.